Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Estoy un poco cansado porque tuve una boda hoy. Pero, it's all good. Está bien. La generosidad abundante. La generosidad abundante. Cuando digo la generosidad abundante, ¿pueden recordar un ejemplo o experiencia personal de la generosidad abundante? Pienso en el padre Don Giuseppe Bertadelli. Durante los primeros días de la pandemia, cuando Italia fue devastada por la pandemia del coronavirus, el país estaba escaso de ventiladores. El padre, quien tenía 72 años, abandonó su ventilador para que un paciente más joven pudiera sobrevivir. Eso es la generosidad abundante. ¿Pueden recordar una experiencia en la que alguien fue tan generoso con ustedes que se quedaron impresionados? La primera lectura de hoy y la lectura del Evangelio relatan la multiplicación de los panes. Me gustaría reflexionar sobre el milagro de la multiplicación de los panes desde la perspectiva de la generosidad abundante de Dios. En mis tres puntos de hoy, primero me gustaría reflexionar sobre los pasajes de las Escrituras con cierta profundidad. En mi segundo y tercer punto, me gustaría ofrecer algunas implicaciones prácticas. Primer punto. La multiplicación de panes en símbolo de la abundante generosidad de Dios. En el Nuevo Testamento, la multiplicación de panes es el único milagro que se encuentra en todos los evangelios. El evangelio de Marcos informa dos cosas, dos casos en los que Jesús multiplicó los panes. Esto subraya la centralidad y la importancia del milagro. Sin embargo, también nos damos cuenta a través de las lecturas de las Escrituras de hoy que Jesús no fue el primero en multiplicar los panes. La primera lectura de hoy nos dice que ocurrió un milagro casi idéntico cuando Eliseo le pidió a Baal Shalisha que le diera a la gente los 20 panes de cebada que tenía. Panes de cebada que tenía. Milagrosamente, satisfizo el hambre de 100 personas. Pero lo más significativo es que en ambos casos hubo sobras. En el milagro en primera lectura y en el Evangelio, en ambos casos hubo sobras. Las sobras en estos dos milagros significan literalmente sobras más que. Era un símbolo de la abundante generosidad de Dios. En todos los evangelios, los relatos de la multiplicación de los panes están escritos en el lenguaje eucarístico. Por ejemplo, es no casualidad que Juan diga en la lectura del evangelio de hoy: estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. ¿Por qué? Porque Eucaristía es la Pascua nueva. Juan dice además: enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo. Este es lenguaje eucarístico. Cronológicamente, dado que los cuatro relatos de los evangelios se escribieron después de la muerte y resurrección de Jesús, en lenguaje eucarístico, en los relatos de multiplicación nos dice que la Eucaristía ya estaba establecida. Eucaristía ya estaba establecida en las primeras comunidades cristianas. En otras palabras, bíblicamente, la multiplicación de los panes y el hecho que quedarán sobras nos dicen que la Eucaristía es el pico más alto de la abundante generosidad de Dios. La Eucaristía es el pico más alto de la abundante generosidad de Dios. Segundo punto. Necesitamos que poniéndonos en la tradición de la generosidad abundante de Dios. La generosidad abundante de Dios que se ve en la multiplicación de los panes se ve incluso en el primer libro de la Biblia. Toda la historia de la creación en el libro de Génesis y es un relato de la generosidad abundante de Dios. Dios creó el universo y se lo confió a la humanidad. A partir de entonces, a través de Abraham y Sara, el éxodo de Egipto, el maná del desierto, el agua de la roca, la proclamación de los profetas, y lo que es más importante, la autorrevelación de Dios en todos estos eventos debe verse como actos de la abundante generosidad de Dios. El milagro de la multiplicación de los panes es una continuación de la historia de la generosidad abundante de Dios. Hoy debemos ponernos en la tradición de la abundante generosidad de Dios. Esto es muy importante. Hoy debemos ponernos en la tradición de la abundante generosidad de Dios. En esta misma Eucaristía, unidos al pan, el vino, el cuerpo y la sangre, la eternidad se pone ante nosotros. La gente que comió el pan y el pescado quedaron satisfecha. Juan dice: todos el pueblo se saciaron. Los invitó a participar en un ejercicio esta semana. ¿Ok? Los invitó a participar en un ejercicio esta semana. En una hoja del papel, escriban todos los que Dios ha puesto generosamente ante ustedes. Escriban todos los que Dios ha puesto generosamente ante ustedes. Quizás hay cosas que todavía desearan tener, sin embargo, ese no es el enfoque hoy. Hoy, simplemente, pónganse en la tradición de la generosidad abundante de Dios. Veremos que, al igual que las personas que comieron y quedaron satisfechas, nosotros también tendremos motivos para estar satisfechos. Tercer punto. La generosidad abundante como de la Cristo. Si nuestra comprensión del milagro de la multiplicación de los panes se limita al milagro mismo, entonces hemos perdido su verdadero significado. En la periferia, el milagro de Eliseo, de la multiplicación de los panes, y el milagro de los panes de Jesús son muy similares. Sin embargo, existe una diferencia decisiva entre los dos milagros. A diferencia de la historia de Eliseo, el relato de la multiplicación de panes de Jesús no termina con la multiplicación de panes. La historia de Jesús conduce a la última cena, the Last Supper, y termina en la cruz, on the cross. Es muy importante. La Eucaristía, multiplicación de panes. La historia de Jesús conduce a la última cena y termina en la cruz. En esa última cena, Jesús tomó pan y vino, dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. A diferencia del milagro de la multiplicación de los panes, el enfoque no estaba en el pan. El pan que Jesús dio en la última cena fue el mismo. Sin embargo, esta entrega se cumple plenamente en la cruz. Sin la cruz, cualquier otro evento de historia de la salvación, desde la creación hasta la multiplicación de los panes e incluso la última cena, sería solo un evento más. Pero la cruz y la muerte de Jesús dan la generosidad abundante de Dios un significado radicalmente nuevo. La generosidad abundante de Dios no se trata de darnos solo pan, sino de la entrega de un mismo, la entrega total de ese mismo, sin obstáculos. Ponernos en la tradición de la generosidad abundante de Dios significa que caminemos constantemente con Jesús, incluso hasta la cruz. ¿Sí? Ponernos en la tradición de la generosidad abundante de Dios significa que caminemos constantemente con Jesús, incluso hasta la cruz. En este sentido, la Eucaristía no conduce a la entrega de uno mismo como la entrega que hizo Cristo. Es en la nuestra entrega que la Eucaristía da vida para el resto del mundo. Al rito de aquí. Es en nuestra entrega que la Eucaristía da vida para el resto del mundo. En nuestra entrega abundante, semejante a la de Cristo, que la multiplicación de los panes se repite una y otra vez. Hoy, cuando celebramos nuestra Eucaristía, nos estamos poniendo en la tradición de la generosidad abundante de Dios. Seamos ambos recipientes y sacramentos de la abundante generosidad de Dios. Amén.